El Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto de Cultura del Gobierno del Estado realizan un proyecto de historia oral con el fin de rescatar las leyendas, relatos, cuentos, anécdotas de algunos personajes del Estado de Baja California y así formar el archivo de la palabra. Este archivo será consultado por investigadores e historiadores para enriquecer el acervo cultural, sobre todo que no se pierda en la memoria y las futuras generaciones puedan reconstruir el pasado de sus comunidades. Este trabajo se dará a conocer no sin antes de que el entrevistado los haya revisado y autorizado para su publicación. ¿Cuál es su nombre?
José Montes Ávila.
¿Cuándo nació?
El 29 de mayo de 1923.
¿Cómo llegó a Ciudad Mexicali?
Pues es que en ese tiempo yo vivía allá para el estado de Jalisco, El Salvador, en mi tierra, por un lado Tequila. Y de allá pues nos vinimos en busca de trabajo, como allá no hay calle, yo era Mexicali.
¿No se acuerda en qué año llegó a Mexicali?
Recibe Tabasco.
¿Pero en qué año llegó ahí?
Ahí llegué en 57.
¿Cuándo llega a Mexicali en...?
Miento, el 47.
47. Uh-huh. Llega de Jalisco.
Sí, de Tequila, Jalisco.
¿Ya venía casado con Chabelita?
Sí, ya.
¿Ya venía casado allá? Cuando llega a Mexicali, ¿a qué se dedica ahí?
Pues yo de todo el tiempo me dedicaba así a, pues, como dijera, agricultor, y luego empecé a agarrar la plenilería.
¿En el mismo valle? En
el mismo valle, sí. Allí me enseñaron.
¿Siempre vivió, nunca vivió en la ciudad de Mexicali? ¿Siempre vivió en el valle?
Allá en el ejido, pues en el ejido Tabasco.
¿Cómo supo usted de las tierras del Valle Guadalupe?
Pues es que llegó una compañía buscando que iban a repartir todo el Valle de Guadalupe, y como nosotros queríamos agarrar un pedazo de tierra, pues allí llegaban y se iban a repartir así. Pues yo tenía un pedazo ya que me había dado el patrón donde trabajaba, en un rancho así, y de allá pues no hubo nada, es que se fue para el otro lado el patrón y ya se movió esto, que iban a venir a invadir, o sea, a los rusos, el gobierno del estado, para hacer poblados de Chile.
¿Ustedes cómo, pero quién les informa de la tierra?
¿De esta de aquí?
Sí.
Pues allá nos informaba un comité que había que se formó en el estado, que estaba Rojo Gómez, bueno, varios.
¿Rojo Gómez venía con Tixa o estaba en Mexicali él también?
Él estaba en Mexicali y él trabajaba en Caminos.
En Caminos.
El director de Caminos.
Entonces, ¿van con el gobernador?
¿O sí?
¿Ustedes van a con el gobernador a solicitarle las tierras?
Pues no necesitamos. De aquí estaba, porque estaban haciendo el camino este de Caste. Y aquí se acabó la compañía donde trabajaba el ingeniero, y aquí empezó a pedir gente para allá, un acuerdo,
sí.
Un acuerdo que tuvo con el gobernador Braulio Baldonado.
O sea que en realidad empieza cuando la compañía se quedó aquí, en Guadalupe.
Sí, aquí se quedó.
Era la Tixa, ¿no?
La tiza.
La tiza. Entonces, Rojo, ¿cómo viene en la tiza?
Él era el que dirigía.
Dirigía. Mm-hmm. Entonces, él ¿qué le dice el gobernador a él?
No, pues el gobernador, pues, como dijera yo, aquí se sentó, se quedó el comité, se formó. Mm-hmm. Y ya, pues, el gobernador ya con acuerdo que invadirles a los rusos, mm-hmm, para que arreglaran papeles, porque ya tenían muchísimos años. Pues, llegaron en 1905, parece.
1905, sí, muy bien. Mm-hmm. Entonces Rojo va con el gobernador y el gobernador sabía que los rusos tenían título. O Rojo todavía.
No, Rojo y el gobernador también sabían que estaban invadiendo. Ajá.
Pero nunca les informaron a ustedes que los rusos sí tenían título.
No.
Nunca le dijeron a ustedes.
Uh-uh.
Entonces de aquí.
No tenía.
Uh-uh. Entonces Rojo se va de aquí a Mexicali.
Sí, iban de aquí, pero casi lo más venía el gobernador aquí.
Ajá. O sea, la maquinaria se quedó aquí.
Sí, la maquinaria de pero se la llevaron para, ajá, por allá para Quintana Roo, porque murió el dueño.
Tengo entendido, no sé si sea cierto, que TICSA también se acabó aquí, no tenía para pagar los trabajadores.
No, sí, nomás que yo no sé, se terminó la carretera y así quedó la gente. Uh-huh.
Entonces
se la llevaron para Quintana Roo.
Entonces, ¿usted cuándo conoce a Rojo Gómez?
Yo lo conocí aquí.
¿Aquí? ¿Usted venía como trabajador de TICSA o cómo lo
conoce? No, yo me nombraron allá porque hubo una junta por el gobierno. Uh-huh. Nomás que no declaradamente, sino que había líderes por fuera. Y ya me nombraron a mí representando 105 gentes que me traje yo de allá.
¿Fueron varios grupos los que van a llegar, no?
Sí, fueron varios.
¿Recuerda eso?
Más que
¿recuerda eso?
Flores Magón, Leandro Valle, bueno, fueron como unos 5 grupos.
¿Venía Lucio Blanco también o no?
Lucio Blanco, y aquí se hizo uno solo. Y aquí, pues, unos cuantos días duramos y nos sacaron a unos cuantos allá al parque.
Pero para antes, ¿había líderes que los asesoraron a ustedes?
Sí.
¿Quiénes, se acuerda de los líderes? ¿Quiénes eran?
No, pues era Rojo Gómez,
el doctor Prado, ¿según venía ese?
Prado, Julio Prado. Y otro no me acuerdo.
Jacinto López no intervino.
¿Dónde?
Jacinto López no.
Sí, también dirigía, pero de los.
A nivel nacional.
Pero de los que había aquí en el Madrid.
Entonces, ¿esos grupos se forman en Mexicali?
Pues de allá sí se formó, pues de aquí movían,
sí,
para que se formara.
Allá.
Allá en Ensenada, en San Quintín, y allá. Llegamos todos juntos.
¿Qué día llegaron aquí?
Todos los grupos el 10 de julio de 1958.
Uh-huh. Llegan y ¿cómo reaccionan los rusos?
Pues fíjense que ya los rusos había muy pocos, no había más de como unos 8.
¿No se acuerda de
pero
que,
ya,
¿no se
ya
acuerda de las familias, del nombre de los rusos?
Pues dice, era Jim Vivayo. Y luego, pues casi no los conozco, yo me voy a decir. Pero el Jim Vivayo, sí, pues, era el que dirigía y todos ellos ahí. Y allí llevaron gente para una parte, para otra y para otra.
Ustedes llegan.
Yo no quise ir.
Usted me contaba una vez que el líder mexicano se enferma, ¿se acuerda? Y usted lo sustituye al líder, al que iba a tener el grupo Flores Magón.
Flores Magón, así se llamaba
el grupo. Sí, pero ¿cómo lo nombra usted, el jefe del grupo?
Pues ese casi no lo conocía yo porque era de Mexicali y nosotros vinimos de allá de Tabasco. Uh-huh. Yo venía representando Pedro Sandoval. Uno que vive aquí era el presidente del grupo.
Es lo que me decía, que Pedro Sandón no puede venir esa vez y usted lo encabeza el grupo.
Sí. Y a mí me nombraron para encabezar.
¿Por qué no vino Pedro Sandoval esa vez?
Pues yo no supe que le voy a decir, pero no pudo venir. Sería porque no se vino todo el grupo de él.
Entonces, llegan ustedes al valle, ¿qué es lo primero que hacen?
Aquí hicimos una junta entre todos y se formó un grupo que es el grupo Francisco Zarco.
O sea, de ahí iba a tomar el poblado el nombre de Francisco. Uh-huh. De todos los grupos que venían, de Lucio Blanco, del Fred Magón, uh-huh, se va a hacer un solo grupo.
Un solo grupo.
Va a surgir el grupo.
El grupo mío era el Estado 29.
Usted comandaba el Estado 29. Uh-huh. Entonces, de esos grupos va a salir uno nada más. Se van a fusionar los grupos, unir y salir Francisco Zarco.
Francisco Zarco, sí.
Entonces, se junta un solo grupo, ¿y qué es lo que hacen, lo primero que hacen?
Pues, estar peleando la tierra, y aquí como ejido, pero no se nos llegó.
O sea,
nomás nos dieron para el poblado, pero regalaron los lotes allá abajo, y luego fueron, pues en realidad, como decían los rusos, que ellos no nos iban a sacar, pero el arroyo sí nos iba a sacar, como sucedió. En 1980 vámonos para afuera.
Pero después de esa junta, tengo entendido que llega el ejército. ¿Quién manda al...?
No,
¿cómo
el ejército llegó, pero allí se pusieron frente a los soldados a vivir allí, pero no notificaron.
Pero los soldados los sacaron ustedes.
Bueno, al principio lo llevaron allá. Por la judicial.
O sea, ustedes llegan y se posesionan de los terrenos rusos, pero entonces llega el ejército y lo saca. ¿Cómo estuvo la primera vez?
No.
El 10 de julio, por ejemplo.
Por eso, el 10 de julio nomás llegamos ahí debajo de los árboles, uh-huh, allí, pero no nos posicionamos todavía de las tierras ni nada.
¿Venían en camiones? ¿En qué llegaron?
En camiones nos los puso el gobernador, no nos cobraron ni eso.
O sea que Braulio
Valdemar.
O sea que Braulio prepara, como quien dice, la llegada de ustedes. Uh-huh.
Sí, entonces, que querían pues poblar aquí con puros mexicanos.
Decían que dijo por ahí que Braulio, que los que venían de Mexicali no invadieron el rancho de Braulio, que era también un ladro.
No
se invadió
allá, está, pero no, ese no, nomás aquí, porque no, luego ya nomás nos aceptaron, nos midieron lo que es el poblado y a cada quien le dieron su voto.
Cuando lo saca el ejército, ¿quién le dice el ejército?
No, nomás que se tenía que solucionar el problema, que no estuviéramos pendientes.
¿Y a dónde lo lleva?
Pues nos llevó un grupo, pero no toda la gente. Me llevó un grupo allí al parque en el Senado.
¿El parque Revolución?
Al parque ese que está allí luego, sí.
¿Y cómo le hacían para vivir ahí?
Pues allí nos daban, la gente, nos salía gente allí a pedir. Hasta eso nos ayudaba el mismo gobierno.
Uh-huh. ¿Usted regresa?
Sí, de allí sacaron mucha gente a formar otros poblados. Así, por fuera, y los que no quisimos ir a formar otros poblados nos vinimos aquí. A mí me trajeron pues allí a San Antonio, allí nos dejaron los carros, un grupito, allí debajo de los árboles, pero no quisimos, nosotros no queríamos, se formó también ese poblado, ya estaba, pero eran unos dos, tres individuos allí.
¿Cuántos días permanecieron en San Antonio?
Pues como 8 días.
8 días.
Y allí nos vinimos. Pues los que pertenecen al grupo Estado 29, uh-huh, otros no, allí se quedaron a vivir. Uh-huh. Y ya nos juntamos aquí otra vez, allí en los árboles, pero ya vinieron y midieron el poblado. Y ya, no más que lo malo, que nos lo midieron ahí pegado al río. No sabían, por eso el mismo ruso, el Jimmy, yo y su amigo mío. Y me decía, dice, pues nosotros no los vamos a poder sacar. Dice, pero el arroyo sí. Y así fue, en los 80.
¿Y cómo fue en un principio la, entre los rusos y ustedes? ¿No hubo problemas?
No, nada.
O sea, al final...
Porque ya se habían ido la mayoría, eran muchos según él, pues ya se habían ido, habían dejado aquí. Para nada, no había más de como unos 10. Pero ya eran activos de aquí.
Ya habían
nacido. Pues ya.
De los que, cuando llegan, por ejemplo, de Mexicali, se regresó mucha gente después cuando ve que no le dieron tierra.
No, se regresaron ahora al 80 que les llegó el río Las Casas.
Pero ese año, al ver que el 58, al ver que no lograron que le dieran tierra, terrenos, ¿no se regresaron a Mexicali otra vez los que habían venido de allá?
Pues no duraron siempre algún tiempo aquí, ¿no? Muy pocos se regresaron, casi no. Agarraron los pero muchos empezaron allí, no nomás para meditar, empezaron a ir para otra parte. Los otros abandonaban el lote.
¿Quién, esos terrenos del arroyo, quién se los proporcionó a ustedes?
Pues Raúl, pero más bien asentamientos humanos.
¿Le dieron el cauce del arroyo?
Pues dejaban nomás cierta cantidad del arroyo, lo que colinda creo que 50 metros. Y ya empezaban a medir lotes.
¿Eran terrenos federales?
Sí.
¿No eran rusos?
No eran rusos. Ellos nomás que en 1905 que llegó esos rusos expatriados de fuera de su tierra, aquí los acomodó Calles, no me acuerdo qué.
Porfirio Díaz.
Porfirio Díaz, creo.
Porfirio Díaz.
Pero no, nomás, mientras arreglaban. Pero nunca arreglaron papeles y la mayoría empezó a migrar para el otro lado.
Entonces, ¿por qué no les dieron las tierras invadidas?
¿Dónde?
¿Por qué no se las dieron a ustedes?
Pues no, lo que querían era sacar a todos los rusos, yo no sé que no estuvieran dirigiendo aquí sus terrenos.
Sí, pero...
Porque eran ciento y tantos. Tantas parcelas decían ellos.
Pero ustedes venían por tierra.
Y pues veníamos más bien, sí, a formar un ejido. Pero también veníamos a tener un lote para vivir, porque no teníamos, casi toda la gente que vinimos de por allá no tenía dónde vivir.
¿De qué parte llegaron, aparte de Mexicali?
De Tabasco, de Ciudad Tabasco, de allí de Mexicali, allí. Sí, pero de los ejidos por ahí que no tenían parcela ni donde vivir ni nada. Pura gente.
¿No vino gente del interior?
No, de allá no. Hasta después, más los años, sí. Empezaron a llegar una gente.
¿De qué otra parte del estado, aparte de Mexicali?
De Sinaloa, Sonora.
¿Sí? ¿Llegaron después?
Llegaban después, les daba el ingeniero Rojo Gómez, les daba el otro. Como no costaba nada.
Rojo Gómez, ¿quién lo nombra el líder a Rojo?
Pues ese era el líder desde, según eso, desde los líderes por allá de Tabasco, del estado de Tabasco, de allá venía, porque todo el tiempo trabajó en camino.
Pero
ya lo trajeron para...
¿Pero él quién lo nombra el líder aquí en el de los grupos? De tierra, que solicitan
no, de
tierra.
Los rusos no lo nombraron líder.
No, pero sí, pero ¿quién les, los grupos que venían a solicitar tierra, a invadir, quién lo nombró líder a él?
Pues Flores Magón.
¿Lo nombró líder?
No, y ya después pues, todo, como él era el que dirigía todo el grupo.
¿Cuántas ¿Qué tanto de terreno les dieron en el arroyo? ¿Cuántas hectáreas?
Para el poblado, 105.
¿Y cuántas, y cada familia, cuántos le dieron?
Pues 40 por 45, el otro.
Entonces le ponen el nombre de Francisco Zarco.
Francisco Zarco.
¿Quién le dota de materiales para...?
Pues nos daba, el gobernador nos dio el cartón primero. Dio siempre como 300 rollos de cartón.
¿Qué otro material le dieron aparte del cartón?
Pues no, material de como de bloque y cemento, más puro cartón. Y como hacíamos las casas de así de palo, porque tumbábamos mucho palo y parábamos así, y los cercos eran de tule, de hierbas. Entonces ya después empezamos a hacer adobe y empezamos a cercar. Pues,
¿De qué estaba sembrado el valle cuando ustedes llegan?
Pues estaba sembrado de uva, pero no todo, una que otra parcela había. Allá para abajo, aquí, ahí no había nada. Ahí en los Santares.
Aparte de qué había, aparte de viña, ¿qué más había? ¿Qué otros cultivos?
Pues olivo, nomás puro olivo y viña.
¿No había alfalfa?
Pues sí, pedacitos así de alfalfa que tenía vaquitas, sí, pero muy pocas.
En un principio, ¿en qué trabajaron ustedes cuando ya se instalaron?
Pues en la aceituna, pero no nos querían dar tampoco, ¿no? Porque así los trabajos eran los rusos que había, pero no, ellos no nos daban trabajo. Pero en la aceituna, allí en Olivares, cuando había, el tiempo que empezaron las pistas, pues allí acomodaban toda la gente.
¿Cómo fue su relación? Los mexicanos que vivían aquí con ustedes,
no,
que no eran rusos.
Aquí nomás, como dijera, eran unos cuantitos nomás. Luego se arrimaron con el comité a ver si les daban también, porque estábamos peleando como equipo, a ver si les daban pastel, pero eran unos cuantitos.
¿No se acuerda de los nombres de las personas que vivían aquí antes? Mexicanos, no rusos. ¿Quiénes estaban aquí ya?
No, pues estaba pues ¿cómo se llama? Pues no me acuerdo. Pues, no había casi entonces. Porque de los que ya cuando cayeron nosotros, había mexicanos así, pues, pero era de los que venían trabajando en la carretera, que se quedaron aquí, ya tenían tiempecito, un año parece.
Entonces, trabajaban en el olivo. ¿Usted cuándo empieza a trabajar ya como en la obra?
Pues ya empecé, ya cuando se empezaron a hacer las fincas, yo empecé a agarrar la albañilería como en mi oficio. Pegar puro ladrillo. Es lo que traigan aquí en ladrillo.
¿El poblado creció pronto?
Pues siempre, no, pues sí. Eso sí se formó luego, porque de cartón y de hierbas y todo eso hicimos las casas. El cartón, como digo, nos lo dio el gobernador para arriba, para defendernos del agua. Pero pues hacíamos un cuartito o dos y allí, mientras íbamos haciendo ya de material.
¿Hacía mucho calor ese mes de julio del 58?
Pues sí, cómo no, entonces sí, hacía.
¿De dónde agarraban agua?
Pues como estaba bajita allí, hacíamos pozos, en su lote cada quien. Bajita. Y ahí tomábamos y todo. Ya después venían pipas. Como al año empezaron a venir pipas de allá de Ensenada a vender galones para tomar, pero todo el tiempo para uso doméstico. Allí cada quien tenía su pocito, y luego ya, como había mucha agua, muchos empezaron a comprar bombitas y ya sembraban un que daban así que cebolla y maíz y todo. Y como los lotes eran muy grandes,
hortalizas sembrado.
No había mucho, había tomate y bueno. Ya no se mantenía uno a veces. Aunque no hubiera trabajo de todo, ¿no?
Ya tenían que comer ahí. Y después del 58, usted siguió viviendo aquí. Aquí se quedó ya.
Sí.
¿Cómo fue lo del el 80? ¿Qué pasa con las lluvias? ¿Por qué desapareció el poblado?
Fue cuando se, pues el 69 fue la primera pasada, pero nomás unas cuantas casas, se llevó dos niños. Y el 80 se llevó todo el poblado. Pero pues ya, como dicen, nos decían los rusos, que el río es el que nos iba a sacar, porque antes había crecido, pero no subía tanto como el 80. El 80 pues se reventó la presa que está ahí arriba y se vino, y como el camino ese, no sé, allí en el puente no había más de una alcantarilla para que pasara el agua. Hizo una sola presa para que no cabía el agua y luego se tapó. Entonces yo ya tenía allí pues la parcela del puente para abajo. Esa parcela me la habían ya aceptado, pues yo sembré úpulo por tecate. La tecate era la que me ayudaba y se llevaba el polvo para ayuda de la tecate, que gana su leche. Y allí me compraron y eran tres partes donde había úpulo. Y ese, pues ahí, pues ya no aguantó el agua el puente allí, se reventó. Yo estaba allí, había mucha gente cuando se reventó y después fue cuando se empezó a llevar las casas todas. Allí y acá de este lado otro alcantarilla que había ahí grande, y ahí entra el vivero así luego. Allí también reventó. Y vámonos.
Después de 58, Rojo se queda a vivir en el poblado, Rojo Gómez.
Sí, pues hasta que murió. Sí, porque él fue el que nos arregló aquí también. Porque por eso le nombraba uno líder, porque él siempre, todo el tiempo peleaba a favor del pueblo. Hacía bienes para el servicio del pueblo. Como ya duramos que 7 años nomás con luz, parece, con agua, allá abajo. Siempre se dan, después metió el agua. De allá vino el permiso de México.
De los que llegaron en 58, en la actualidad, ¿quiénes quedan aquí de los aquí el grupo?
No, pues hay muchos, pero
pues, que viven ahorita. Aparte de usted, ¿no?
Pues ahí están los García, los pues estos de aquí, María Mendoza. Bueno, hay muchos. Hay muchos, nomás que no me acuerdo el nombre, por ahí tengo yo la lista que estaba yo queriendo, porque ahí tengo unos papeles también que quiero apartar todavía de ese tiempo. Puse una parte para dárselos para que los siente allá. Tengo el polígono también del poblado, nomás que se me ha pasado. Yo creía que ya no iba a venir.
No.
Y hasta que empezara a dar clases de allí, pensaba llevarse.
No, estamos haciendo el archivo que nos dio usted.
Por eso, para que lleve todo lo que, donde yo tuve muchos puestos.
Este, como le dice la señora que lo tiene perro, Toñaco, él también venía.
Ahí también.
¿Él cómo venía? ¿También cómo llega él aquí?
No, él llegó con el ingeniero que en camino está ahí. Porque el ingeniero ya cuando vinieron nosotros ya estaba aquí. Y en Yegua cuando se desapareció la compañía y él lo dejaron aquí. Fue cuando se formó esa cosa con la cueva del gobernador, que iba a juntar gente para traerlo para que se formara poblado aquí.
¿Usted sabe que a Rojo le gustó aquí?
Pues sí, cómo no. no tenía para dónde.
¿Entonces Rojo fue con el gobernador?
Sí, seguido se comunicaba.
¿Qué relación hubo entre Rojo Gómez y Jimmy Bayo? Porque los rusos dicen por ahí que lo acusan de traidor.
Pues sí, pues de los rusos es natural por lo que les quitó, pues.
O sea, yo le quita terreno a los mismos rusos.
¿Y Bayo?
Jimmy.
¿Jimmy? Ah, no, es que él dirigía a los rusos. Y también se le quitó un pedazo por ahí, una parcela ahí en que formó el poblado. Sí, pero no, todo el tiempo fue, no creo que. Nomás que se hizo amigo de muchos. Uh-huh. Y como en todos los grupos no falta gente que luego traiciona.
¿Cómo se le llevaba Rojo Gómez con Vivayo?
No, se comunicaban bien y todo eso, nomás natural, tratándose de cosas así, quería convencerlo para que ya no siguiera, porque como el ingeniero quería hacerlo chido aquí, pero no se pudo porque ya después en eso, pues que parece que el 65, no me acuerdo. ¿En qué tiempo llegaron? No, antes, 73, creo que llegaron los la Paul, que
están en el 72, ahí, llega
Domecq y eso.
72 llega Domecq.
72 parece.
74 Chetos.
Uh-huh. Pero ya habían agarrado antes para plantar uva y todo, poner las fritas ahí. Y ya se acomodó la gente. Ya se abarató lo que es elegido.
Uh-huh.
Ahí se acomodó toda la gente, casi la agarraban ahí a trabajar.
O sea que en realidad ustedes nunca afectaron la tierra de cultivo al final. Va a ser Domecq quien se queda con todo al final.
Domecq, sí, pero había varios, como yo me quedé con la fracción esa de la parcela 102. Que sembré úpulo y allí sembraba yo papa y bueno, entonces, ahí me dio permiso, ahí tengo los permisos de cursillar. Mm-hmm. No más que el 80, se llevó bomba y todo allí, no me dejó nada, llevó puro, lo que tenía de tierra, ahí del puente por abajo se la llevó, me dejó pura arena y ya, no sirvió para nada. Todo me escondió desde la bomba y todo el pozo fue.
¿Qué estaba haciendo el día cuando se llevó todo? A usted, me decía, ¿qué estaba haciendo cuando llega la corriente?
Nomás mirando, porque la corriente no llegó de arriba, sino que estaba enlagunado todo para arriba allá. Pero en ese rato que estábamos ahí mirando, yo fui a ver porque tenía miedo que se llevara el rancho. Y como así fue, llegando allá y estaba un ratito y estaban mirando. Pues ya, y me estaban diciendo que si se reventaba, que me iba a quitar, tenía puertas, tenía gallinas, tenía bueno, todo eso.
¿Y todo se llevó?
Como así fue, nomás ahí estaba ese rato, reventó, se fue el pedazo de camino, todo eso se llevó la alcantarilla y todo, y había. No, por razón, porque era una pieza para arriba muy grande. Llegaba el agua hasta por allá muy arriba. Era una lagunona muy grande hasta ahí.
¿No hubo accidente?
Pues no, en ese tiempo ya no hubo. Nomás el 79 que llevó dos niños.
Un año antes.
Pero un año allá. Estaban pegados allá a la raya que vivían. Se despidió la madre. Llegó el auto y no estaba la madre.
De esa manera surge el nuevo poblado en la parte de arriba. De esta manera surge el nuevo poblado. El Francisco Tarso, que está ahí arriba.
Sí, es que para arriba también era, había casas, pero cargado acá el camino que va para tocar. Como todo, quedaron muchos todavía.
¿Qué hacían los rusos en 58 para allá? ¿Qué hacían? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo eran? ¿Qué sembraban después de que se quedaron ustedes aquí?
No, como digo, nomás de la pura viña y la aceituna y eso. Pues sembraban pedazos de maíz y eso. Porque no, no. Tenía muchas parcelas solas.
¿No hubo pleitos después?
No.
¿Muertes?
No. Y todavía, pues, algunos se quedaron con las parcelas, porque siempre éramos como unos 20 que agarramos pedazos de tierra, ¿no?, que nos dieron, pero sin papeles ni nada. Luego me dieron papeles ahí, me dieron por la casa de recursos hidráulicos, pero no como título de propiedad, sino nomás para que se haga el lujo.
¿Por qué dejó de la picata de andar el lúpulo así?
Ah, pues, y yo no sé, porque en Lolo se movió, quería hacer plantadillos de grandes aquí de puro lúpulo, para no traerlo de por allá de otro país. Y se llevaron la. Y ya después que no dio resultado aquí, por las dificultades que había, yo creo. Pero ya por ahí para lado de San Quintín, toda la postería, porque eran puros puestos. Y arriba le ponía un alambre, subía la guía y arriba floreaba el lúpulo, la pura flor, era la que daba uno para el polvo.
¿Ya no volvió al Estado Tabasco después de usted?
No, ya. Yo desde hace tiempo ya no me he movido de aquí.
¿Ya no trabaja ahorita?
No, ya no puedo. No. Por esto que me pasó. No, no. Me viene un derrame cerebral y luego ya le da también 64 años. Y en mi oficio se pues, trata de su carecilla. Me encarga el médico, no, y no puedo estar dormido.
Pues fueron años difíciles para ustedes también. Fueron años difíciles en un principio.
Pues sí. Es que vamos a ver. Ya me pasó eso, ya no.
¿Cómo lo nombran a usted aquí en el 80 como?
Pues como presidente del comité de asignación, y como yo tenía toda la lista de los calificados, entonces yo iba acomodando, de acuerdo con el gobernador, que primero se iba a acomodar todos los que tuvieran más familia. Las casas que se iba haciendo íbamos acomodando el que tenía más familia, pero como había grupos que estaban disconformes, porque a nosotros no quisieron y querían agarrar, nos empezaron a invadir, ya nos había hecho más de 40 casas el INDEC. Y pues se enojaban, entonces empezaron a invadir, no esperaban que se les llegara su turno. Y pues empezaron a invadir, se enojó la compañía Sindeco, como era de por allá de México, era federal. Pasó al Instituto de la Vivienda, pero ya no fue igual, ni por supuesto que ni se terminó de hacer el poblado, de la calle E para abajo, ya la mayoría de los que está así.
¿Ya había muerto Rojo Gómez?
Sí, él murió en el 83. Ya había muerto.
¿Antes que terminara el poblado? ¿Antes que se terminara de construir el poblado murió?
Antes de que se terminara de construir. Porque él de todos modos estaba dentro, ¿no? Pero él no como comité de asignación, sino que de todos modos. Pues era un comité, pues como estaba vigilando, ¿no? De todos modos.
¿Ves tu señor Andrade también venía contigo?
Sí, era el secretario del ingeniero Rojo. Venía en camino también. Allá cuando llegamos nosotros aquí estaban ya viviendo. Sí, es de los militares, llegó antes de nosotros.
¿Cómo era Rojo?
¿Dónde?
¿Cómo era Rojo Gómez? ¿Como persona?
No, era muy, 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 muy atento para cualquiera que llegara. Recibía cualquier comisión, venían de varias partes a recibir orientación. Por supuesto, de todos los poblados que se formaron con la gente que llegó aquí, se formaron varios poblados por fuera y venían a pedirle opinión para los hacía papeles para que los llevaran a presentar.
El gobernador Eduardo Maldonado, después de 58, no vino con ustedes nunca. No vino Braulio Maldonado para acá con ustedes.
Sí.
¿Cuándo estuvo aquí la...?
Pues el mismo 58, pero ya casi terminó el año.
¿Y qué, no se acuerda qué les dijo?
No, que no tuviéramos pendiente, que de todos modos se nos iba a dar las tierras. Pero las tierras no nos dieron. Pues nos dieron donde vivieran y todo eso, pero como ya les dieron ya a la casa de México.
Pero en realidad lo que querían ustedes no era un lote, querían tierras para cultivar.
Sí, queríamos tierras.
Que nunca les dieron.
No, a muchos sí nos dieron, como yo allí en la fracción de las apelaciones todo eso.
¿Pero era a causa del arroyo también?
Pues sí, a causa era el arroyo. Y ya también a Andrade, a muchos. A muchos se agarraron tierra, pero no hubo nada.
¿Entonces?
Después algunos hasta las vendieron a los mismos estos.
¿Domés?
¿De los siete?
¿Y ustedes tierra de cultivo nunca hubo?
No, para cometido no.
Cometido no. Lo que le dieron fue parte del arroyo.
Parte, sí. Por todo el cauce del arroyo fue donde nos dieron.
¿Y qué
desde ahí arriba?
¿Y qué le decían los rusos a ustedes?
Pues no, ni platicaban.
Pero sobre que no construyeran en
pues,
el arroyo.
Allí porque nos iba a sacar, ¿sí? Pues porque yo lo que digo, ¿por qué no nos dieron aquí? Estaba baldío todo, ¿sí? En ese tiempo.
¿Y por qué no les dieron?
Pues eso lo que todos nos quedamos.
¿Nunca supieron ustedes por
no,
qué?
¿Por no.
qué?
No creíamos que no conocíamos.
¿Quería que los rusos sí tenían papeles entonces?
No tenían. Tenían papel nomás para como vivir así nomás prestado, pero no mucho tiempo, por 50 años parece, pero nunca, que en 50 años tenían que arreglar documentación, pero no arreglaron, ¿no? Se empezaron a ir todos para el otro lado.
¿Y por qué se irían para el otro lado?
Pidiendo los dólares, como todo,
sí,
que
sí.
Nos sacaban para vivir. La uva toda se la llevaban para el otro lado. No la administraban.
¿En qué la sacaban? ¿Qué transporte usaban?
En de esos carros de mulas y todo eso.
¿Eso fue antes del 58, no?
No, allá muy atrás. Antes de un barrio. Pero ya casi la mayor de la parte de la uva ya no servía.
¿Usted conoció algunos, es amigo de alguno de los rusos?
Pues el Jimmy.
Aparte de Jimmy que viva yo, ¿qué otros rusos?
No. Gusta este mayor de Chamaduro. Sí platicaba.
¿No sé?
No. Pero no, creo que se murió. Como es de María Samadur, que ya vivía aquí. Yo estaba casada con el segundo.
Samadur.
Y ahí de más, pues no, casi no. Sí, porque luego lo que fueron.
¿Dónde estaba la escuela entonces?
La escuela se formó ahí en el poblado viejo. Ahí está la iglesia,
sí.
Todavía, pero por esa calle, pero acá, muy, muy, muy cargada para acá. Aquí por la calle esta.
Uh-huh.
Ah, pues allí.
¿No te acuerdas cuándo se hizo la escuela?
Pues la primera que se hizo fue el 60 y 62, parece.
¿Quiénes de los
ayudaron los soldados? Pues, porque a mí me tocó, porque, como digo, las paredes las hicimos de carril. Nomás el techo. Y nos dio el cartón el gobernador.
¿Por qué se formó el cuartel ahí?
Pues eso sí, no por los rusos que querían. Según eso, ellos sabían que iban a formar un grupo para que nos sacaran a balazos. Según ellos, nosotros no.
O sea, cuando ustedes llegaron, no estaba el cuartel todavía.
No estaban. Cuando después vinieron ellos.
Tengo entendido que duraron muchos años aquí en Guadalupe.
¿Los soldados?
Los soldados.
Pues fueron teniendo como 4 años.
4 años.
Uh-huh. Pero nomás un, como le dicen, un escuadrón.
Era un destacamento.
Un destacamento, no eran muchos.
Y
de acuerdo con Rojo Gómez, ellos en como el 6 de septiembre, ellos hacían sus fiestas, pues junto con la gente, hacían muy bonitas fiestas de civiles y todo eso, con la cueva de los soldados, ellos también desfilaban,
uh-huh,
en compañía de la gente.
¿Nunca tuvieron problemas todos con los soldados?
No,
no.
Nunca iba, pues el líder iba de acuerdo con, servía como policía.
¿No te acuerdas de las tiendas que había cuando ustedes llegaron al 58 aquí?
Aquí pues no había más de...
Los comercios que había.
No había más de una que estaba, pues, no me acuerdo cómo se llamaba, estaba ahí un perdido así en un lote que está ahí baldío. Nomás una tienda allí había.
Yo había, ya trabajaban los rusos con tractores en esos años.
Sí, ya traían tractores. Pero, como dijeron, no había como unos dos nomás tractores, porque casi puro mula, puro caballo. La gente.
¿Con qué regaban los rusos sus parcelas?
Pues fíjese, regaban pues así de las bombitas, porque a veces muy pocas regaban, los demás no regaban la mayoría, pero le echaban el agua así al sur de la cura. No tenían así manguera ni nada de eso.
No había manguera, ¿sí?
No estaban, yo vi allí, porque algunos se agarraron trabajo con ellos para regar. Les llegaban y salían del canal, sabían por qué, salía afuera, estaban a otro y así sigue.
¿Ustedes no se sintieron engañados por parte del gobernador cuando vieron que no le dieron la tierra de cultivo?
Pues no, hasta eso no. Nomás que es como todo. De todos modos llegó ya los oficios que no se podía ya repartir tantos en todo los ciertos aquí. Pero que íbamos a tener trabajo, pues eso, ¿no? Así fue.
¿Y quedaron conformes ustedes?
Pues sí, en realidad sí. Pues,
¿No les quedaba otra?
Pues no quedaba otra, porque siempre la mayoría estaba necesitando trabajo. Y sí, luego, nomás empezaron a trabajar y luego todos empezaron a hacer sus casas, y pues acá los albañiles y todo eso, con natural agarramos trabajo también.
¿Te abrió una fuente de trabajo?
Pues sí, pero como dijera yo, de todos modos todos nos alivianamos.
Sí. ¿Aprendieron a ustedes aquí en Guadalupe ya a enfrascar aceitunas, conservas?
Pues yo oigo la gente que sí, yo no fui para que lo vaya.
No, pero sí aprendieron.
¿Dónde?
¿Aprendieron ustedes, digo, a enfrascar?
Sí, yo me hizo necesitar usted.
¿Sí?
Y hasta aquí en la casa, como mi señora iba para allá, y ella sí, y también enfrascado. Que yo he trabajado siempre, pues, también fui a trabajar allá a la vinícola allí, pues, no la vinícola allí, la aceituna, acá, allá la aceituna.
¿Formes Ibarra o Olivares Mexicanos?
Olivares Mexicanos, es donde, acá casi no iba a Olivares Mexicanos, pero yo tenía un oficio que tenía cuando de chico, con helero, y yo arreglaba las barritas. No, y me llevaron, se me supieron. Yo les platiqué allá a los encargados de ellos.
¿Dónde aprendió usted a arreglar barriles?
En el estado de Jalisco.
Para
hacer barriles, así para embotellar tequila. En una fábrica, ¿acuerdan?
Entonces sabía hacer.
Yo me enseñaron a hacer castaños, barriles, todo eso. Y como ahí curtían en barrica de madera y se les tiraba, y me llevaron para que no se tiraran, para fritarlas, para ponerles como con eso de hojas de plátano, se les pone así en las compuestas así, para que no se tire y se apriete el cinto.
Mira, don José, ¿y cómo eran las fiestas en esos años de 58?
Fíjese que en esos años me gustaban más que ahora.
Sí. ¿Cómo eran las fiestas de los años 50?
Fiestas, nomás, como dijera yo, como 16 de septiembre, los desfiles, pero se hacían bailes y todo más en orden, como estaban los soldados allí, servían de policía. Yo estuve de residente también de un grupito que hacían de policía, de vigilancia.
¿Y cuál es la diferencia entre la fiesta de hoy y la de aquellos años?
Pues en realidad hoy, como ahora hay mucho chamaco, muy vago, muy todo eso, a comparación de en ese tiempo. Pues en ese tiempo no, estaba muy unida la gente, que se entiende, no había tanto robo ni nada de eso.
¿Tanta droga?
No, nada de eso, no se conocía. Hasta ya el tiempo allí mismo, en el poblado allí, algunos sembraban esas hierbas allí. Yo conocí una señora que se llama Celia, que también era de la Libre, y tenía en su casa esas hierbas, pero pues yo no la conocía hasta después que me dijeron que era marihuana. Y pues yo vi que llegaban y ella cortaba y les vendía. Y entonces divulgó y que fue a dar al bote. Y entonces fue cuando se empezó a saber de muchas cosas de eso, por allá, para arriba, para el cerro, una clase de hongo negro, que también es droga. Y por ahí ya empezaron a agarrar gente que sembraba también de ese hospital, como se llama, ¿no? Droga, y unas flores que dan.
¿Usted nunca le dio por irse a invadirse al ejido, al porvenir?
No.
No.
No, antes iba de acuerdo el ingeniero con el presidente, el presidente Fidal.
¿No se fue de quién era el presidente Fidal, el porvenir? En
pues ejido. Era un tal Ruiz, que se llamaba Pancho Ruiz, pero murió. Pero no, siempre invadirme. Él respetaba mucho todo lo que no era acuerdo del gobierno.
Está muy gobiernista.
¿Vale?
Era muy gobiernista.
Sí, sí. Como fue, como dijera, el que lo... Fue un... que se crió desde niño solo, ¿no? Lo crió el licenciado Rojo Gómez, que fue gobernador de Pará de Quintana Roo. Entonces era su padre.
Es su papá, ¿no? Aquí lo sepultaron a Rojo Gómez.
Sí, así está. En el Panteón de los Ricos. Ahí está.
¿No se permitió después que entraran a la descendencia mexicana?
No, pero es que fue el, pues más bien el 83 que ya no dejaron a ellos enterrar del ingeniero.
¿Conoció usted guatemaltecos, en algunos indígenas por aquí?
Pues de allí de Necua, ¿cómo se llama? Pues sí, sí los conocí, pero ahorita no me acuerdo ya de ellos cómo se llamaban, para que les voy a decir, porque iban muy de acuerdo con el ingeniero. Querían que les arreglara, porque en ese tiempo todavía no tenían bien arreglado ahí, pero lo mismo San José de la Torre, les arregló allá todavía, los indígenas. Iban de acuerdo, y los arreglaba mucho. Papeleo que necesitaban, hasta eso les dieron ganado aquí, para que crearan ahí para todos los hijos, al grupo.
Cuando ustedes llegaron, ya sean vino los rusos, vino en casa.
Pues se decía, pero no, nunca llegamos a... En las casas, pero no tenían. En las casas, como ahí con María Tamadur, todavía.
Vino casero.
De uva. Estoy un poco sordo por la quebrada esta que me dio el planeta.
Pues
me quito de trabajar.
Y nada más darle las gracias, don José, por esta.
Ah, pues gracias. Ahí voy a pasar todos los papeles y luego se los llevo. Pues ya también, miren, ¿cuándo van a empezar?
El... Pues yo vengo, ¿por qué no vaya?
Ah, bueno, yo me voy a pasar mañana. Ahí explica más bien muchos papeles. Sí,
también
comparte
la historia. Sí, claro.